Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Dimas Castellanos allá en La Habana, Michel Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también los que escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, y recuerden que hay una alternativa que es Radio Caracol en los 12:60 AM, pero a las 10 de la noche. Cualquiera que sea usted en este momento oyéndonos a través de estas frecuencias u horarios, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerde también que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico lasnoticiascomosonrm@gmail.com. lasnoticiascomosonrm@gmail.com. Bueno, pues en solamente minutos ya con Dimas Castellanos en La Habana, Michel Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España, algunas de las noticias que hacen titulares en tertulia. Está bueno eso, titulares en tertulia. Bueno, pues señoras y señores, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se ha referido al embargo en Cuba. Ha dicho, ha declarado su posición con respecto al embargo en Cuba y lo que él quisiera. Más adelante lo vamos a discutir en el programa. Por otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora la arremete contra el recién electo presidente de Argentina por Telesur, porque dice que que ahora quieren cerrar Telesur, que la derecha quiere cerrar Telesur, simple y llanamente porque Argentina se salió de Telesur. Y por otro lado, bueno, pues hay declaraciones también de la Cancillería ecuatoriana diciendo, o por lo menos afirmando, que no se está discriminando a los cubanos que viven en ese país. Esto, por supuesto, a raíz de una protesta que hay de cubanos allá en Ecuador. Y también una entrevista hoy interesante, una entrevista de nuestro colega Alex Rivero con el demócrata, o sea, con el congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, uno de los autores de una ley que será presentada en el Congreso para eliminar o por lo menos modificar, acabar con lo que existe de la ley de ajuste cubano.
Muy bien, dicho todo esto, ¿con qué comenzamos hoy?
Bueno, comienzo con algo simpático, algo que realmente me llamó la atención. Además se ha vuelto viral en los medios sociales y es lo que ha hecho una muchacha de Kenia, lo que ha hecho una bobería, vamos a decirlo así, en las redes sociales. Pero para que ustedes vean la importancia de las redes sociales, esta muchacha ha obtenido tremendos beneficios de esa bobería que hizo. Voy a comenzar diciéndoles, bueno, pues que esta muchacha se llama Sevelin Gat. Ella vive en Kenia o en Kenia, no tiene pasaporte, no tiene dinero, de una familia sumamente pobre, nunca ha podido salir de vacaciones en su vida, esta jovencita. Ella pues cogió una computadora, se sentó frente a su computadora, ella tiene una cuenta de Facebook y entonces de una manera de estas cosas que se hacen con Photoshop, es decir, que usted coge y usted pone su figura donde quiera, pero de una manera tan mal hecha que pobrecita quedaba lástima. Muchas veces la gente se reía de lo que ella hacía. Y por ejemplo, ella quería ir a las murallas chinas, quería ir a China, y entonces la muchachita puso una foto de ella en la muralla china y le decía a la gente, miren, ya fui a la muralla china. Ella nunca había montado avión, bueno, pues se tiró una foto y puso su foto de ella delante de un avión de Kenya Airways. Ella ve las noticias y entonces sabe que Donald Trump en Estados Unidos es un hombre polémico. Bueno, pues ella se puso una foto al lado de Donald Trump y también se puso una foto al lado de cantantes muy famosos y fue a la India y en el Taj Mahal también ella fue al Taj Mahal. Y eran tantas las ilusiones de vacaciones que tenía esta muchacha que la gente le daba like y la gente se reía de lo mal hecho que estaba incluso el Photoshop. Bueno, ahí no para todo. Hay un multimillonario que vio a esta muchacha muchacha, con las ansias de viajar que tiene. Y entonces ahora resulta que ha recibido, le están haciendo una campaña entre millonarios en África y en otros lugares para llevarla a la China con todos los gastos pagados, que visite los lugares que ella quiera y que además le van a pagar un hotel 4 estrellas con todos los gastos pagados, repito, pasaje aéreo, absolutamente todo. Y entonces, bueno, es una curiosidad de lo que le están llamando ya los medios, por ejemplo, esta noticia la estoy sacando de la BBC de Londres, de lo que ya le están llamando el fenómeno de las redes. Utilizar Facebook, pues con esta iniciativa de esta muchacha, se ha convertido en una realidad. O sea, cómo lo virtual se puede convertir en una realidad. Claro, un poco de suerte y sobre todo porque las redes sociales no tienen límite, no tienen límite. Usted la puede estar viendo, una persona cualquiera X en cualquier lugar del mundo. A ella la vio un millonario y están haciendo ahora una recogida de fondos para llevarla a cumplir su sueño. Qué bonito, ¿eh?
Claro que sí. Lo que hay que tener, suerte, sobre todo suerte, porque yo he visto también muchas campañas a través de las redes sociales, campañas humanitarias, por cierto, ¿eh?, que no tienen repercusión. Sin embargo, repito, suerte.
Sí, exactamente, exactamente. Así que esta jovencita de Kenia, amigo mío,
que disfrute,
ha
¿no?
tenido un final claro. feliz. Su mundo virtual se va a convertir en realidad.
Qué Dimas bonito. Castellanos, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Saludos a ustedes, a Michelle, a los oyentes del programa. Y bueno, embullado con eso de Facebook. A ver si pongo una foto
Anímese.
Detrás de una Cuba aparente democrática y ya se realiza.
¡Wow! Anímese, me encanta, anímese. Me encanta. Mire, me encanta esa similitud que usted ha hecho, Dimas. Póngalo. Dígalo que quiera hacer igual que esta muchachita que se llama Sebe. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Dimas Castellanos, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Vale mucho el poder de la intención, ¿no? A veces uno se concentra mucho y consigue lo que quiere, pero las redes sociales son tan masivas y la comunicación está tan democratizada, entre comillas, que prácticamente todo el mundo comunica. Y como todo el mundo comunica, tiene casi la misma suerte alguien que va caminando por la calle y se encuentra un fajo de billetes como que aquel que pone un tuit y le invitan a hacer esto que han invitado a esta señorita. Así que, como todo el mundo está, pues cada vez es más difícil tener suerte.
Bueno, ella lo tuvo. Así que,
con vamos esa. A tertulia.
Sí, sí.
En las noticias como son, tertulia.
Como ya decíamos, el presidente del gobierno español saliente, Mariano Rajoy, se ha mostrado partidario de levantar el embargo a Cuba. También apoya las declaraciones en ese sentido del presidente de Estados Unidos, con Barack Obama. En una entrevista con la radio Onda Cero, así comentaba el señor Rajoy.
Lo comparto absolutamente, lo he compartido siempre. El embargo a quien perjudica es a los ciudadanos que no tienen la culpa del régimen político que sus dirigentes han decidido por sí y ante sí.
¿Y la posición española es contraria a las sanciones a Cuba? ¿El gobierno de España está por cambiar o dejar atrás definitivamente la posición común que en su día impulsó el gobierno de José María Aznar? ¿Estamos en esa fase?
De hecho, en la Unión Europea se está hablando de eso. En este momento lo que todos deseamos fervientemente es que Cuba vuelva a la democracia y sean los cubanos los que sean efectivamente dueños de su propio destino. Creo que se están dando pasos en la buena dirección y ojalá que acaben concretándose en el futuro. Sería uno de los acontecimientos más importantes en mucho tiempo. Para nosotros Cuba tiene valores de todo tipo, desde luego un valor sentimental. Hay mucha gente que ha ido allí, era gallego, era de origen gallego, de un pequeño pueblo de la provincia de Lugo, y creo recordar que estuvo en Galicia, siendo Fraga precisamente presidente de la Xunta. Fraga estuvo también en Cuba, debe haber en este momento en España más de 100.000 ciudadanos españoles. Somos el tercer país en intercambios comerciales con Cuba, tenemos el 60% de las instalaciones hoteleras, bueno, y tenemos allí mucha historia, y una parte muy sustancial de nuestra vida está allí. Es un país muy querido para los españoles y queremos que estos primeros acontecimientos que se están produciendo pues vayan dando lugar en el futuro a la instalación de un sistema democrático.
Algunos empresarios que están presentes con inversiones desde hace tiempo, empresarios españoles, digo, en Cuba, se lamentaban de la poca presencia del gobierno de España en este momento tan, tan relevante y tan desde el punto de vista histórico. Digamos, envidiaban un poco la posición del gobierno de Estados Unidos, del gobierno francés, estuvo François Hollande allí, del gobierno de Canadá, de Austria. Echaban de menos una presencia mayor de autoridades españolas en Cuba.
Bueno, el año 2014 estuvo el ministro de Asuntos Exteriores, hablo del 14. En el año 2015 estuvieron el ministro de Industria, Energía y Turismo, también estuvo el ministro de Economía. Aquí vino el vicepresidente del gobierno cubano, también el ministro de Economía. Es decir, creo que hay contactos, que hay reuniones y que estamos teniendo pues una presencia que es razonable. Pero insisto, lo más importante es la cantidad de españoles que viven en Cuba, que probablemente puedan ser más en el futuro. E insisto también, empresarios que están invirtiendo allí, y somos el tercer socio en intercambios comerciales. Bueno, eso creo que es muy positivo y en el futuro espero que eso tienda a mejorar.
El presidente Rajoy, hay que también destacar que él hablaba de la visita que realizó a España, a Lugo específicamente, a Láncara. Fidel Castro fue en el año 1992.
Efectivamente. Bueno, comenzamos contigo, Dimas Castellanos.
Bien, creo que en general no está mal. Yo también estoy de acuerdo con la importancia que tendría la suspensión del embargo. Lo que pasa es que cuando eso se plantea así de forma unilateral, pues da la impresión de que basta con que se suspenda el embargo y ya Cuba se va a democratizar. Ahí hay una carretera de ida y regreso, o de varias pistas, diría yo. Porque si ahora mismo se suspende el embargo, vamos a suponer, y el gobierno cubano en esa posición que hasta ahora ha mantenido de que aquí no hay nada que cambiar, pues de nada serviría para el pueblo la suspensión del embargo. Si no va acompañado eso de parte del gobierno de Cuba, de empezar a devolver las libertades que le inculcó a los cubanos, a que los cubanos puedan participar en los destinos de su nación nuevamente, que sean sujetos, libres e independientes, si eso no se hace, ningún valor tiene para el pueblo cubano la suspensión del embargo, porque el principal embargo, el que más daño nos hace a nosotros, no es el de afuera, aunque no digo que no haga daño, pero el que más daño hace es el de adentro. Que yo como cubano, por ejemplo, no puedo ser inversionista en mi país. Si ahora yo tengo un familiar afuera, un amigo que me quiere regalar $1,000,000 porque le da la gana, de nada me sirve porque las leyes de aquí me lo impiden, no las leyes del embargo. Y si soy obrero y quiero contratarme con una empresa extranjera, pues no me puedo contratar directamente, tengo que hacerlo a través de una agencia del Estado. Y eso no me lo pone a mí el embargo exterior, sino el embargo interior. O sea que se requiere la actividad dinámica en este sentido del gobierno cubano para suspender todo lo que traba la felicidad y el desarrollo del pueblo cubano, y tiene mucho más del lado acá que de allá. Pero además, si el gobierno cubano diera algunos pasos en ese sentido, desarmaría los argumentos de los congresistas y de los enemigos que quedan de parte de que Estados Unidos no suspenda el embargo. O sea que lo fundamental ahora, después de la medida que ya Obama ha tomado, tiene que ser de parte del gobierno cubano. No se trata la sencillez de que se suspenda el embargo y que Cuba sea democrática y los españoles vamos a invertir y a estar libres. Eso son otros 5 pesos.
No, de todas maneras, yo creo que Rajoy cae en la inocencia o en esta frase o pensamiento preconcebido de que el embargo es el causante de los problemas en Cuba. Y esa es la frase que ha tratado de demostrar el gobierno cubano durante décadas. Y efectivamente, creo que Dimas tiene razón en todo lo que dijo. Y otra cosa, sin dudas, Obama lo dijo también en Cuba, y creo que el presidente Barack Obama fue muy claro cuando habló en el Teatro Nacional, que se dirigió a todo el país, y dijo, sí, en Estados Unidos, aquí voy a parafrasear, se puede levantar el embargo, mañana se puede levantar el embargo, pero si no hay cambios dentro de Cuba, de nada sirve. Yo creo que ahí está, y esa es la parte que quizás le faltó a Rajoy. Todo se quedó en el embargo, que el embargo es el causante de los problemas, que perjudica, dijo literalmente, perjudica a los ciudadanos que no tienen la culpa del régimen político. Es cierto que los ciudadanos hasta cierto punto no tienen la culpa, pero el embargo sí no es el culpable de los problemas que tienen los ciudadanos cubanos.
Claro, yo creo que Rajoy lo que está defendiendo es cada cual, como se dice, a lo suyo, ¿no? La inversión extranjera. Es por lo que él realmente dice que hay que levantar el embargo, Michelle.
Evidentemente, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que tiene que ver con la falta de empatía que caracteriza al primer mundo con el resto del mundo en estas cuestiones, ¿no? nadie se da por aludido sobre lo que de verdad importa y todo el mundo está intentando ver qué tajada saca de esta situación. Uh-huh. Esto pasa en Estados Unidos con el resto del mundo y pasa en Europa con el resto del mundo. El tema fundamental del ciudadano, del ser humano, pasa a un segundo plano. No hay más que ver los casi 20 vuelos semanales, como nunca antes, entre Madrid y La Habana, como nunca antes, van todos llenos, no de gente que va a ayudar, sino de gente que va a explorar cómo puede sacar negocio en ese supuesto escenario que se está abriendo. Y yo me temo que van a regresar más o menos como mismo se fueron, ¿no? Pero desde luego todo ese proceso está encareciendo los vuelos entre Cuba y España porque hay mucha gente que cree que hay una oportunidad para ellos. En cuanto al embargo, creo que Mariano Rajoy ha repetido la posición habitual de todos los partidos políticos españoles en cuanto al embargo. Y esto era muy interesante mientras existía la posición común. Pero cuando deja de existir la posición común, de facto, como ahora y en los próximos meses ya oficialmente, entonces ni posición común, que es política, que es una presión política, que no es ni un embargo, ni un bloqueo, ni nada de eso, es presión política, ni embargo, ni nada, es decir, manos libres para la represión en Cuba, manos libres para el régimen cubano hacer lo que quiera y nadie dice absolutamente nada. Entonces Rajoy dice que Cuba, que desea que Cuba vuelva a la democracia. Yo le agradezco ese pensamiento, pero ¿cómo? Sin presión política de ningún tipo por parte de la Unión Europea, un poco por parte de Estados Unidos, absolutamente ninguna por parte de América Latina, es difícil, ¿no? Que en Cuba se produzcan cambios en el momento en el que tendrá que llegar el cambio después del hecho biológico, si no hay presión política y si los cubanos no hacemos nuestra parte también, pero estamos hablando de la otra parte. Y luego dice que se están dando pasos, que están los primeros acontecimientos. Me habría gustado que los explicara para ver si nos enterábamos, ¿no? De cuáles son esos primeros pasos y esos acontecimientos que se están dando. A propósito, España cumple hoy 100 días sin gobierno, 3 meses sin gobierno.
Claro, otra pregunta, Michelle, había que también buscar la respuesta, ¿dónde ha quedado? No sé, no habló Rajoy sobre esto, ¿no? El tema de derechos humanos, porque recordemos que José María Aznar, el expresidente del gobierno español, abogó precisamente por eso, con la posición común, es decir que al traste todo. Seguimos. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha descartado la desaparición de la cadena panamericana de televisión Telesur, esto tras el anuncio de Argentina de que saldrá de la sociedad que comparte con Venezuela y también otros 5 países de la región. Dice Maduro, no podrán desaparecer Telesur. Si lo prohíben en Argentina, millones de argentinos lo verán por internet, por las redes sociales, dijo durante un acto en el Palacio de Gobierno. Telesur seguirá llevando la verdad, defendiendo la verdadera libertad de expresión de los pueblos frente a esta arremetida de la derecha envalentonada en su cuarto de hora, afirmó Maduro al asegurar que están tratando de desaparecer a Telesur, los mismos que desaparecieron a 30.000 jóvenes en Argentina desde el año 76 al 83, esto en referencia a los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina.
Sí, señor. Contigo, Dimas Castellanos.
Sí, bueno, cada vez que hay alguna noticia así que es Maduro el personaje, pues ya yo le quito seriedad realmente, porque es que Maduro no es nada serio para nada, con las cosas que dice, con las cosas que plantea. Y él habla de la verdadera libertad de expresión, o sea que hay dos libertades de expresión, una verdadera y una falsa, la de él y la de verdad, y la falsa es la de los demás. Eso es una cosa risible, eso es como los derechos humanos en Cuba, que es el país más democrático del mundo y donde se respetan todos los derechos humanos. Incluso, según el presidente cubano, de 60 y pico andamos por 40 y pico, casi el 70%, porque eso aquí se da en por ciento como si fueran producción de papa. ¿Qué por ciento se cumple los derechos humanos? Y así está Maduro. Sencillamente es que estamos en una nueva época, se están produciendo cambios en América Latina. El Telesur surgió con un objetivo, que era darle fuerza y extensión a toda esta proyecto del ALBA, y sencillamente eso topó techo y empezó a bajar y está descendiendo, y sencillamente va a desaparecer. Entonces se va a Argentina, cuando se produzcan los cambios en Brasil, si Brasil está, se va también, y así irá ocurriendo uno a uno, y son los países de la economía. Ya los demás no tienen economía y Venezuela no creo que dure mucho el gobierno de Maduro. O sea que está en jaque mate prácticamente, posición dificilísima, Telesur, y la función que hacía, aquí la conocemos en Cuba, una apología total de Chávez y de todos los gobiernos estos izquierdistas, una visión desfigurada de la realidad de cada uno de estos países, incluyendo hasta los datos electorales. Aquí la gente en Cuba, los que se guiaron por Telesur, pues esperaban que Evo ganara el referéndum revocatorio, esperaban que el chavismo hubiera arrasado en las elecciones parlamentarias de Venezuela, y no esperaban lo que está pasando en Brasil, ni mucho menos lo que ocurrió en Argentina. O sea, la visión que dan estos locutores, esa información es totalmente tendenciosa y tergiversada. O sea, que el día que desaparezcan no se va a perder mucho con Telesur.
No, creo que no van a llorar muchos argentinos. Michel Suárez.
Bueno, hay que decir que Telesur es ya un cadáver político, prácticamente desde que nació. No hace falta prohibirlo, porque además su audiencia es limitadísima en un escenario mediático, digo en el escenario global, donde hay millones de ofertas informativas en la web, en la televisión, en la radio, en los periódicos, no como en Cuba, donde la gente necesita ver Telesur un poco a veces para sacar entre líneas cosas que el Noticiero Nacional de Televisión no dice. Pero en un escenario mediático normal, Telesur es absolutamente intrascendente, ¿no? Precisamente por su parcialidad, porque no informa, porque hay una ideología claramente detrás de todo lo que se dice, y una falta enorme por la verdad. Dicho esto, no hay que prohibir ningún medio, incluso esos que se basan en la ideología y en la manipulación. No hay que prohibir ninguno. Creo que la gente coloca cada medio en su lugar. Y de hecho, Argentina no ha prohibido nada. Argentina no ha prohibido nada. Lo que ha hecho es, número uno, retirarse del accionariado de Telesur. Está en su derecho porque aporta dinero. Tiene el 16% de las acciones, quiere desprenderse de esas acciones y que la ocupen otros y que le devuelvan su dinero. ¿Por qué razón? Porque con un 16% de las acciones prácticamente no tiene ninguna incidencia en la política editorial del canal. Mientras tanto, el gobierno cubano, que solamente tiene el 5% de las acciones, tiene desplazado allí de manera permanente a un vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, que es quien controla la política informativa, la mano de hierro alrededor de la política informativa en ese canal. Así que la comparación, además, con los desaparecidos en la dictadura argentina es sencillamente aberrante, ¿no? Es aberrante decir que los mismos que están tomando esa decisión, que por una parte es política, pero también es empresarial, son los mismos que desaparecieron a 30.000 personas durante la dictadura. Me parece aberrante, ¿no? Y banalizar, además, esa tragedia que ocurrió durante la dictadura. En Argentina podrán seguir viendo Telesur a través de aquellas empresas de cable privados que quieran y deseen tener la señal de Telesur con total libertad a través de internet y a través de cualquier otro medio. Me parece que es una decisión soberana del gobierno argentino tomar una decisión o a favor o en contra de esto.
Muy bien, bueno, pues finalmente el Ministerio Ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha rechazado en las últimas horas recientes declaraciones aparecidas en la prensa respecto a la supuesta discriminación y desigualdad de tratamiento para la comunidad cubana residente en el país andino. Y según la Cancillería, entre 2012 y 2016, Ecuador ha otorgado 26.936 visas de no inmigrante, de residente temporal, y 16.000 a inmigrantes residentes permanentes a favor de ciudadanos cubanos. Añadió, asimismo, que el principio de unidad y reunificación familiar se ha respetado a cabalidad y hoy, dice así, hasta ahora mismo, varias familias cubanas radicadas definitivamente están acá en Ecuador.
Muchísimas gracias, Dimas Castellanos. Gracias, Michel Suárez. Una pausa, regresamos.